María Esther Giglio nació en Montevideo en 1928, es escritora, biógrafa y periodista de destacada actuación en Diario de Uruguay Argentina. Colaboró también en publicaciones de Brasil, México, España, Francia, Italia, Chile y Venezuela. Se recibió de abogada en 1957 y comenzó a trabajar como periodista en 1966 en el semanario Marcha, incorporándose luego a Brecha, Revista Plural, Tiempo Argentino, Crisis, La Opinión, El País, La Nación y Clarín. Estuvo exiliada en Argentina durante los periodos 1972-1977, 1980-1987 y en Brasil entre 1977 y 1979. Produjo valiosas entrevistas a relevantes figuras de la cultura rioplatense internacional como Jorge Luis Borges, Aníbal Troilo, Juan Carlos Onetti, Mario Vargas Llosa, Gonzalo Fonseca, José Saramago, Mario Benedetti, China Zorrilla, Adolfo Bioy Casares, José Donoso, Fernando Vallejo, Noam Chomsky y Abelardo Castillo. Buen legajo de entrevistados.
Sí, sí, sí. Yo la agarré en su etapa de Brecha, ¿no? O sea, las entrevistas que publicaba Viernes y Viernes en Brecha. No había visto, no había leído sus trabajos anteriores.
María Esther ahora vive en la ciudad de Montevideo. Es una persona que, bueno, ya está cerca de sus 83 años, o en los 83 años, sigue siendo una mujer lúcida, pero obviamente con el pasar de los años, de vez en cuando, por alguna cosa le falla la memoria, ¿no?
La agarramos en un suerte escritorio que tiene cerca de la cocina, donde trabaja, donde transcribe, donde escribe después sus notas, y que nos contaba que, entre otras cosas, estaba cerca de la cocina porque escuchaba el ruido de la pava o estaba al tanto si se le estaba quemando algo de lo que estaba cocinando.
Ha escrito un libro de Pepe Mujica, que se llama Pepe Mujica, de Tupamaro Ministro, publicado en el año 2005. Bueno, la primera pregunta que le hicimos fue sobre justamente la llegada de ella al periodismo, viniendo de la abogacía.
Y llegué medio como de casualidad, porque yo era amiga de los directores de la página Al Pie de las Letras, que eran uno era Benedetti y el otro, no me acuerdo bien el nombre, pero era otro periodista. Entre los dos dirigían Al Pie de las Letras, donde se hacían críticas a libros, cosas de cine. Y un día, no sé, hablando, dije algo sobre un pintor que era muy bueno y que acá se le daba poca bola. Entonces me dijeron, ¿por qué no haces una nota? Entonces yo hice la nota. La nota salió en la mañana, un viernes, creo que los viernes de mañana salía un suplemento en la mañana, o viernes o sábado sería. Y a las 8:30 de la mañana me estaba llamando Quijano para decirme, ay, esa nota que usted hizo, que me gustó mucho, que quiero que trabaje conmigo, qué sé yo. Bueno, lo combinamos una hora, fui a verlo y ahí empecé con Quijano.
O sea que en el semanario Marcha.
En Marcha, sí.
¿Y tu profesión de abogacía en qué quedó?
Y quedó medio por el camino. A mí nunca me gustó demasiado la abogacía, debo decir, aunque por supuesto no traicionaba a mis clientes, a los cuales estaba de que ganaran sus juicios, ¿no? Pero no, se seguía ejerciendo un tiempo bastante largo.
Ajá. Defendió a algunos tupamaros en aquel entonces, a Marenales, por ejemplo, fue a buscar Mauricio Rosenkopf, recordaba eso, María Esther. Nos vamos a la década de 70, cuando toma la decisión de exiliarse.
Y bueno, llegó porque venían a mi casa y me revolvían todo. Me leían las cartas, la policía, o me llevaba, o me citaban en la jefatura. Y yo iba, me acuerdo que un día fue porque había un cheque y no sé qué cosa, yo aterrada iba. Pero era una pavada, era porque un cheque, no sé qué había pasado con un cheque.
¿Tenías alguna vinculación política o simplemente por el hecho de ejercer el periodismo?
Bueno, no, yo defendí presos políticos.
Como abogada defendías presos políticos.
Como abogada defendía presos políticos, defendía a Marenales, defendía a Martínez Platero, que después lo mataron en un balneario, estaba escondiéndose y lo mataron. Bueno, Marenales también, son los que más recuerdo. Los hermanos, no me acuerdo cuánto, que estaban en celdas, en ciertas especiales.
O sea que te tocó defender a Tupamaros.
Tupamaros, me tocó, no elegí.
Elegiste.
¿Y cómo te contactaron a él? ¿Cómo llegaste a ellos?
Y bueno, llegué porque, tenés razón que me tocó, porque alguien me vino a ver para que defendiera a Tupamaros. La verdad que no me acuerdo quién.
¿Alguien vino a contactar?
Ah, sí, ya sé quién fue. Creo que fue Mauricio Rosenkopf. Uh-huh. Así que me vino a contactar, sí. Me conocía de leerme, y me contactó si quería defender a Marenales, creo, y a Martínez Platero. Estaban los dos en el mismo equipo en la cárcel.
¿Y cómo te fue con esos casos?
Bueno, como iba en esa época, no sacabas a nadie.
No iba.
Sacar a alguien que estuviera preso era muy difícil, muy difícil.
Bien, nos vamos a meter en la anécdota que más dura, que más tiempo tiene el audio, que es las famosas entrevistas. Tuvo dos oportunidades, vamos a decir, una conoció a Troilo y la otra, Troilo le dio la entrevista. Fue en Buenos Aires, a partir de ahí María Esther publicó un libro, es un libro que realmente vale la pena leerlo. Y bueno, estaba eso del tema, ¿no? De si ella tenía, había, desde el pique era que ella tenía alguien le recomendó, no, tenés que comprar cocaína porque Troilo toma cocaína, entonces te conviene ya ir con cocaína para caerle bien, y eso, que esa es una de las de las historias o rumores que circula, ¿no? Que circulaba con respecto al encuentro de María Esther con Troilo. Bueno, le preguntamos sobre ese tema y esto nos contaba. María Esther, llegaste al periodismo casi por un hecho fortuito, como nos contabas, ¿no? Sin embargo, tuviste el gusto de entrevistar a personas muy importantes, yo qué sé. Podemos citar a Onetti, a Bioy Casares, a Roa Bastos, a Aníbal El Pichuco Troilo, que es una de tus entrevistas más famosas.
Yo creo que es la mejor. La entrevista que hice en mi vida.
La de Troilo,
sí, yo creo.
Te costó mucho, ¿no? Porque creo que en varias etapas.
Me costó mucho conseguir la entrevista. Uh-huh. Lo que pasa es que yo era muy amiga de Bonaldo y Bonaldo era muy amiga de Pichuco.
¿Bonaldo vendría a ser?
La conexión entre Pichuco y yo. Uh-huh. Bonaldo era un tipo que hacía radio en Montevideo, los domingos hacía entrevistas, muy especiales que todo el mundo veía, los domingos creo que era, un muy buen entrevistador. Bueno, fue él el que me conectó con Pichuco, que no quería dar entrevistas. Yo no creo que no hay una entrevista de Pichuco que valga la pena, son todas cortitas, una frase, dos frases de Pichuco y se acabó.
O sea que era un tipo muy reacio a dar entrevistas.
Muy reacio.
Y puede ser que la primera vez que lo viste a Pichuco fue en Buenos Aires, en un lugar donde Pichuco tocaba con su orquesta.
Sí, fue en Buenos Aires la primera vez que lo vi, no que lo oí. Oírlo lo había oído ya. Pero que lo vi, sí, porque ocurrió que cayó en mi casa. Yo vivía en Puerto Buceo y cayó en mi casa una muchacha que iba en motocicleta argentina, que se había caído en la rambla y vino a mi casa porque yo estaba frente al buceo. Caminó ahí una cuadra que hay de césped, y decir que se había lastimado, hizo el cuento de lo que le había pasado. Y quedó medio en mi gota mía. Entonces vivía en Buenos Aires ella, y lo que supo que yo era periodista, me dijo, mirá, yo soy amiga de Pichuco, voy todos los sábados, no sé qué día era, si algún día querés hacer una entrevista, y bueno, así fue.
Y allá arrancaste.
Y ahí arranqué.
Y llegaste, y yo creo que vos tuviste un primer acercamiento con Pichuco, pero él te dejó pagando, te dijo algo así, estoy especulando yo, pues imagino por algún lugar que leí. Bueno, nena, después hablo contigo,
sí.
Pero te dejó colgada.
Sí, me dejó colgada. No, dejaba colgada a mucha gente, pero siempre simpático, siempre era un tipo encantador.
Simpático, pero andaba en la suya, digamos.
Ah, sí. Ah, sí, no quería que lo entrevistaran, se aburrían, no tenía ganas. Con todo, para mí esa entrevista fue, creo, lo mejor que he hecho en mi vida.
Y de ahí, de esa ida a Buenos Aires y ese encuentro en el bar, ¿pudiste sacar una entrevista?
¿Cómo? Si la entrevista a Pichuco es de ahí.
Es de ahí.
Claro.
No hay una entrevista posterior en un chalet de Troilo en Punta del Este, no.
No, Troilo no.
La entrevista a Pichuco fue en Buenos Aires.
En Buenos Aires, sí.
La que se convirtió en libro, ¿no?
Sí, sí. Hay unas cosas que él dice en algún momento, que yo las puse por ahí, que no sé si será en esa misma entrevista o en otro, no, ya no me acuerdo. Que algunas cosas que él dijo en una reunión y yo las puse. Uh-huh. Las metí en un diálogo, yo puse esas cosas que hacemos, malditas los periodistas.
¿Y dónde fue la entrevista, María Esther? ¿Fue en el bar mismo o fue en otro lugar?
¿La entrevista a Troilo?
Sí.
Hay dos entrevistas a Troilo. Hay la en el bar mismo,
sí.
que hablo con mucha gente yo, con Troilo prácticamente nada.
Nada.
Y la otra que fue en la casa de Troilo.
En la casa de Troilo.
Sí, que yo llegué a las 9 de la noche y me dieron whisky con... ¿Whisky con qué era? No me acuerdo. Y yo nunca tomaba, tomaría un trago.
Ajá.
Pero me estuvieron dando toda la noche. Y como él tomaba, yo tomaba, y él tomaba, y yo tomaba. Cuando terminó la noche, eran las 6 de la mañana casi, y me acompañó hasta el ascensor, me acuerdo.
Eso allá en Buenos Aires, todo siempre en Buenos Aires.
En Buenos Aires, la calle Paraguay.
En la calle Paraguay. Sí. Porque hay una anécdota que circula mucho, yo la he leído en algunos lugares, y nunca supe si era verdad o no. Y te voy a aprovechar a preguntártelo.
Que me vas a preguntar.
A ver, ¿cuál es?
Una cosa que empieza con la C.
Exactamente, que alguien te habría dado a vos el pique de decir, mira, si vas a entrevistar al Pichuco, conseguí cocaína.
No, conseguí y... no me dijeron.
¿Qué te dijeron?
Dijeron, tenés que estar pronta a que te convide con cocaína.
A que te convide.
Sí, no, que conseguí, no, ¿dónde iba a conseguir? Yo ni...
Una ingenua en esos temas.
No, ingenua. Sí, sí, normal, digamos.
Normal.
Normal, la periodista normal.
Y fuiste a la casa de Pichuco y efectivamente estuvieron tomando cocaína.
Estaba ahí el que vendía la cocaína, que era un turco, que se sentó junto a la ventana con la mujer de Troilo y empezaron a jugar al 7:30 o algo así. Y era el que les vendía la cocaína a ellos.
Mirá, era...
Y me dijeron, Troilo, no sé si Troilo, la mujer era muy simpática. Me dijo, este turco es el que nos vende la coca. Bueno. Y ahí Troilo, bueno, yo le dije que sí, que a mí me gustaba, que yo le daba.
¿No careteaste?
Y sí, ¿qué iba a hacer?
Claro.
Tenía que sacar la entrevista de ahí, no iba a hacerme la sendosa. Y a mí me gusta solamente tejer y bordar y cocinar, ¿no? No te podías
regalar en ese momento. ¿Y parte del sacrificio fue durante toda esa noche haber tomado cocaína con Troilo?
Sí, fue sacrificio, porque te digo que, bueno, más vale que no me escuche nadie, ¿no? Que sea joven. La cocaína te espabila impresionante. Te espabila, pero te espabila.
Ahí está.
Sí.
¿Y vos decís...
pero es horrible, bueno.
¿El después? ¿No?
El después y el quedar... Y quedar bajo la pata de la cocaína, ¿no? Es horrible.
Porque inclusive yo estaba leyendo de que quien contaba la anécdota decía que después vos tuviste como un día entero que no te podías dormir.
Sí. Y cuando me fui de ahí, que él me acompañó hasta el ascensor, me dijo, ¿y ahora en qué te vas? Y tomo un ómnibus, le dije yo. ¿Pero cómo vas a tomar un ómnibus? Pero estas uruguayas son locas. Eran las 6 de la mañana ya. Entonces me dijo, esperá que yo te doy plata. Y yo, no, tengo, voy en taxi. Bueno, y bajé y tomé un taxi. ¿Qué era lo que me estabas preguntando?
No, eso, que o sea que al final te retiraste en taxi de la casa de Troilo,
sí.
Y que te costó mucho dormirte después.
Sí, me costó mucho dormirme, sí. Claro. Ahora, también es muy claro que la cocaína te espabila, ¿eh?
Te espabila
la inteligencia.
¿Decís que eso colaboró en tener un mejor diálogo y sacar una mejor entrevista?
Sí, yo pienso que sí. Desgraciadamente, no, pero no digas eso. No, es un disparate.
Está bien.
No.
Pero no volviste a usarla en ninguna otra entrevista, ¿no?
No.
No hubo necesidad.
Nunca más.
Ahí está.
Bueno, muy bien, ahí está la anécdota, ¿no? Obviamente... María Esther quería decir algo muy muy práctico y después se dio cuenta que también podía sonar bastante chocante.
Sí, casi que apologético.
Claro, y por eso dijo, bueno, no digas eso, o mejor dicho, no digas no porque nadie la estuviera forzando a decir algo, sino porque ella misma se retractó en lo que venía diciendo, ¿no? Bueno, hay dos anécdotas más que nos contó María Esther. Una es parte de cómo vivía ella en la década del 60 y la otra es una anécdota también muy linda, muy interesante con Borges. Pero la vamos a dejar para mañana por una cuestión de tiempo.